En casa de Herrero, es radio.
Son amigos, las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Vamos a ver si los llamados sabios, los mal llamados sabios, sí, o los bien llamados sabios, bueno, nos dejan hablar de deporte. Yo sé que Luis Alberto de Cuenca es muy aficionado al tenis, por ejemplo.
Sí.
Y hoy una de las noticias de las que tenemos que hablar es de la lesión inoportuna en el quinto set de Rafa Nadal frente a Cilic.
Sí, muy inoportuna, porque estaba jugando muy bien Rafa, sobre todo en el tercer set, que le ha costado mucho ganarlo, pero lo ha ganado casi heroicamente, y al comienzo del cuarto ya siente unas molestias. Se pone 4-1 Cilic en el cuarto, pierde ese set Nadal, porque es verdad que es inferior al croata, pero en el quinto ya es cuando no puede más, y con 2-0 se retira. Él ha dicho luego que podía haber hecho un gran Open de Australia. De hecho, la semifinal la tenía con Edmund, el jugador inglés sorprendente que ha ganado a Dimitrov, que se ha plantado en semifinales. Mañana, de hecho, la semifinal es Cilic Edmund, es un tenista desconocido, pero que puede estar, aunque yo creo que el favorito es Cilic, en una final de Grand Slam, y vamos a ver lo que sucede, pero es una pena, la verdad.
¿Y se sabe algo de la repercusión de la lesión? Es decir, es una... Espérate, que se están portando bien inopinadamente. Fernando Sánchez, ¿quieres sentarte en tu sitio y dejar de enredar?
Pero si me estáis armando un lío,
¿no? ¿No? ¿Pero por qué? ¿Quién te dice eso? ¿Pero quién te dice semejante tontería? Y a Fernando Rodríguez La Fuente no, porque como es maniático, es que es, ya sabes que los sabios, Dani, son gente supersticiosa.
Sí, sí.
Y se quiere sentar en tu sitio, bueno, y hasta que tú no te levantes, no se va a sentar. Es así. Esta gente es así de rara. Bueno, vamos a lo que íbamos, que es lo interesante. Entonces, lesión muscular, sí, pero con secuelas, ¿o no?
Mañana se van a hacer pruebas y mañana se sabrá el alcance definitivo de la lesión de Rafa Nadal, pero no pinta bien. ¿No pinta bien qué quiere decir? Hombre, no es una lesión grave, pero 3 semanitas, un mes, estará fuera de las pistas Rafa Nadal. Tenía ahora un torneo en Sydney y en febrero comienza la temporada en Sudamérica.
Acapulco.
Pero no va a poder jugar seguramente hasta finales de enero.
Mira que te llevas portando bien durante 2018, Luis Alberto de Cuenca. No es capaz de que estar callado.
Hombre, es que mi erudición tenística tenía que aflorar por algún resquicio.
Bueno, pues es una de las dos noticias que tenemos que comentar. Si tiene alguna en la manga, Dani también la comentará, pero dentro de 28 minutos comienza un partido de fútbol muy interesante.
Muy interesante. Sevilla Atlético de Madrid, ganó el Sevilla 1-2 en la ida en el Metropolitano, y hoy tienen que jugar, como dices, en 28 minutos. Sale con todo el Sevilla y sale con todo el Atlético, sin Diego Costa, pero con Griezmann y Gameiro en la punta de ataque para intentar remontar, aunque es complicado, sobre todo jugando en el Sánchez Pizjuán. Y mañana el Real Madrid Leganés y el Alavés Valencia, que son interesantes encuentros. Para el jueves queda el partido del Barcelona.
Sí, pero el mejor es el de hoy, sin duda, ¿no?
El mejor es el de hoy, sin duda.
O sea, luego
eso, bueno, y el Barcelona tiene que remontar un 1-0, que es factible que lo remonte, pero tiene que remontarlo.
¿Cómo se nota que es del Barça y se pone la venda antes de la herida y se cura en salud y no quiere pecar de prepotencia? O sea, estás más convencido que nadie de que ese partido para el Barcelona es un trámite,
Dani. Bueno, vamos a verlo.
Bueno, gracias. Un saludo muy cordial. Estoy muy sorprendido. Fernando Sánchez Drago, bienvenido.
Muy buenas noches.
Estoy muy sorprendido porque cuando yo he hablado del fútbol, te he mirado de reojo a ver si vas a saltar y no has saltado.
No, porque debería haberlo hecho.
Bueno, habitualmente
luego me lo hacías. Luego me decís que acaparo la conversación, que solo hablo de mí, etcétera.
No,
entonces, crear un personaje que sería un segundo dragón, y entonces hablaré siempre en tercera persona del segundo dragón.
Como César en la guerra de las
Galias.
Para
que no me acuséis de que estoy hablando siempre de mí, cosa que es absolutamente falso.
Como Jesús Gil.
No, pero yo no. Sí, yo te he acusado de eso alguna vez. Sí, sí, me suena.
Si nos dejamos la semana pasada.
Sí, me suena.
Flaca es tu memoria.
Es lo único flaco que tengo.
Vamos a ver.
Cierto.
Bueno, don Fernando Rodríguez La Fuente, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis. Empezamos fuertes hoy.
Y a Luis Alberto Cuenca no lo saludo porque ya se ha metido de rondón en la conversación.
Sobre todo en el torneo de Acapulco.
Bueno, en el Acapulco, que es el que no hemos podido ver porque no se ha celebrado. Pero ¿tú has visto el partido de Nadal esta mañana?
No lo he visto, no lo he podido ver, desgraciadamente, pero hubiera sufrido mucho, porque la verdad es que con el 7-6 del tercer set todos pensábamos que podía ganar Nadal el partido, y luego resulta que el 6-2, yo no sé si estaba ya lesionado o simplemente que Cilic se fue para arriba, ¿no?
Bueno, yo he visto precisamente el final del cuarto y... no, he visto el tiebreak del cuarto,
del tercero.
He visto gran parte del cuarto porque estaba...
¿Cómo ha jugado Nadal el cuarto? Me interesa mucho.
El cuarto es que ha sido engañoso, porque el cuarto ha sido solo... O sea, se ha puesto 5-2, pero era solo un break. Y servía Nadal para ponerse 5-3, y entonces forzar a Cilic a ganar el suyo o a igualar los breaks y ganaba el suyo. Y ha tenido bola de game, que se dice. Uh-huh. Y sin embargo, no ha sido capaz de hacer Rafa, que ya estaba un poco mermado, aunque no cojeaba visiblemente, pero ya estaba mermado, ha sido incapaz de ganar ese juego.
Claro, 5-2 era mucha diferencia, ganado, de todas maneras.
Pero era un solo break, ¿eh? O sea, si hubiera ganado su servicio 5-3, y hubiera servido Cilic para ganar o...
O
bueno, o sea, estoy sumido en la perplejidad. ¿Se ha convertido este programa, que era de libros, en un programa deportivo?
Yo estoy contestando.
Los deportes y los libros son dos de mis grandes pasiones.
A una pregunta que me ha contestado, que me ha formulado.
Te has extendido en la respuesta y también Luis Alberto.
Yo creo
en la
que aquí hay varias
partido.
Personas entre las que me cuento, está Luis Herrero también y Fernando Rodríguez Lafuente, en los libros y en los deportes son grandes pasiones.
No fui, pero y jugaba, pero
tú eres el único que
no
he ido.
No, Carmen, tú eres aficionada al fútbol.
Yo, la verdad es que por mi misma no.
Pero al tenis no.
Y al tenis menos.
Bueno, pues entonces hay dos personas que no son aficionadas a los deportes y tres que sí. Pero eres muy aficionado.
Yo a los deportes muchísimo.
Bueno, pues yo tengo, ya que sí, estamos práctico, en plan deportivo, tengo una notición.
Yo sí que no.
¿Tengo notición?
¿Notición?
Sí.
¿Has fichado por un equipo de fútbol?
No, casi. Me han invitado a radiar o televisar, no lo sé muy bien, una velada de boxeo.
Qué bueno.
Porque
qué
bonito. Me han hecho una entrevista que se la hicieron también a Garci, a Gestao, en fin, a los para Gol, ese programa de marca.
¿Tú entiendes de boxeo?
Me gusta mucho el boxeo, me gusta mucho el boxeo, toda la vida me ha gustado.
Ah, pues es que incluso,
cuando yo tenía 18, 19, 20 años, cruzaba guantes con Gonzalo Suárez,
sí, claro.
El cineasta, periodista, sí. etcétera, que ha escrito cuentos muy bonitos sobre boxeo, y con Rafael Sarro, del que hablamos el otro día, etcétera.
¿Te puedo tomar
que...
el pelo o no?
Sí, hombre, claro.
O sea, que para ti el notición es que vas a ser comentarista de una verdad.
No dirás que no es una noticia que yo vaya a retransmitir.
Y luego te
una
extraña que yo te diga que te encanta hablar de ti mismo y de aquellas cosas de las cuales eres protagonista.
Y tú no sabes.
Hombre, reconocerás que es una curiosidad.
¿Ignoras el autocachondeo?
No.
Que es mi especialidad.
¿Autocachondeo?
Todo, sí, yo estoy siempre cachondeándome a mí mismo.
Es como diría.
O sea, el cachondeo reflexivo.
Como diría un castizo, es un guasón.
Efectivamente, es cierto, yo soy un guasón.
Eres un guasón.
De verdad que sí.
Pero yo lo encuentro que sí es noticia, ¿eh?
¿Por qué?
Porque es divertido que Dragó de repente.
Claro.
Retransmita un programa de boxeo, yo lo encuentro que podría perfectamente ocupar.
Sencillamente hará acotaciones.
Es la segunda vez que lo hago, ¿eh? En 1968, más o menos, que trabajaba yo para la RAI en Italia, en programas en lengua española para Iberoamérica, también retransmití un
combate.
Y un festival de San Remo, agárrate.
El modelo que vas a seguir, que es, en este momento salta a la pista fulano, se acerca, parece que...
Me tomaré una galleta de marihuana y ya se verá.
Ya me pareció.
Pero escucha, tienes los tecnicismos de los uppercut
claro,
y todo eso.
No. Bueno, uppercut sí, hombre, eso ya
bueno,
se...
Sí, pero
decimos uppercut. En mi época, pero en fin.
Yo digo, todo lo tipo de golpes, la gama de golpes en inglés que tiene sus...
Algo sea, hombre, algo he visto mucho cine de boxeo, ¿no?
Que es muy bueno.
Claro, buenísimo.
Pero yo lo repasaría antes de la galletita de marihuana.
El género de... No, hombre, ya, pero que las buenas películas de boxeo, por ejemplo, Marcado por el odio de Paul Newman, es extraordinaria. Bueno, y además de la será la caída...
O Toros Salvajes.
Mira, ya que este es un programa de libros, porque todo esto viene de que me hicieron una entrevista el otro día sobre boxeo para Gol. Y entonces me preguntaron que cómo había llegado yo al mundo del boxeo, y dije la verdad, yo a todo llego a través de los libros, a través de la literatura. Yo llegué al mundo del boxeo viendo cine, que es la narrativa de nuestra época, al fin y al cabo, y leyendo a Hemingway, leyendo a Jack London.
Porque tú había una afición, ahora se han cumplido 50 años de Las, ¿no? Yo me acuerdo que me compré el primer número de Las, lo compraba siempre. Recuerdo también que cuando llegué al colegio, estaba en segundo de bachiller, me parece, la profesora de geografía me dijo, ¿qué la fuente, cultivándote? Y tal, pero había una sección de boxeo en AS extraordinaria, que la llevaba Fernando Vadillo.
Sombrera, gran periodista.
Y las crónicas, eso lo ha contado mucho.
Bueno, precisamente hace una semana se ha celebrado
del número uno
el 90 cumpleaños de Manolo Alcántara, que también ha escrito otro memorable sobre boxeo.
Extraordinario. Yo le leo mucho cuando estoy en Javea, porque publica en Vocento en la última página, lo leo en las provincias. Y la verdad es que la columna...
Has oído hablar de internet, ¿no? Sabes que lo puedes leer en cualquier lugar.
Ya, pero ya sabes, yo soy un poco... Y además me hace ilusión comprarme las provincias cuando estoy en Javea.
Para leer a Manolo.
Sí, la verdad.
Yo
es
lo primero que,
no entraré
lo primero que recuerdo haber leído sobre boxeo es el cuento de Hemingway, 50 de a 1000. no sé si lo recordáis, que es uno de los 35 relatos.
Sí, señor, de una de las grandes películas es Forajidos.
Hombre, por supuesto.
En la que Burr Lancaster,
Lancaster, sí.
Hombre, por Dios.
Y es un cuento de Killers. Eso es de Killers, está basado en Killers.
Con una Ava Gardner. Fuera de lo normal.
Bien, dices, ¿recordáis? Basado, porque The Killers es un cuento. No. Ahora que no está García, diré que desde mi punto de vista, y soy muy humilde, un poco sobrevalorado, es magnífico, pero...
Hombre, todo Hemingway, pero, vamos a ver, es el cuento en el que Hemingway escenifica a la perfección su teoría del iceberg. En fin, de que el escritor tiene que conocer todo lo más posible de sus personajes, pero y en cambio solo debe enseñar la séptima parte, que es lo que aflora en el caso de un iceberg en la superficie.
Por eso se hizo esa película Forajidos, que redondea todo lo que no contó Hemingway.
Eso, rellena tantos silencios que vete tú a saber si Hemingway estaba pensando en eso. No se sabe por qué aparecen en el bar los tipos que aparecen en el bar. No se parece que no se explica qué cuenta van a salir.
Pero eso es interesante, que no se sepa.
Bueno, bien, pero si yo no estoy metiéndome con el libro, con el cuento, estoy diciendo que la adaptación de la película fue especialmente imaginativa.
He dicho que la máxima escenificación de la teoría del iceberg de Hemingway es de Killers. Falso. Hay un cuento de Hemingway en 6 palabras que ha inspirado un concurso de microrelatos organizado por la revista Smith, es una revista digital de los Estados Unidos, que se basa en ese cuento de Hemingway, que son 6 palabras y que no cabe llegar más lejos en la elipsis.
¿Recuerdas?
Sí, claro que lo recuerdo. Se venden zapatos de bebé sin estrenar.
Ah, sí.
Una tragedia griega condensada en 6 palabras, ¿no? Extraordinario, ¿eh? Extraordinario.
Extraordinario, sí, señor.
Pues a ver si se aprenden y no nos repiten desde Monterroso, porque vamos,
ya está
bien.
Sí, ya
tampoco está mal.
No, está bien, no, si el pobre Monterroso no tiene la culpa, ¿sabes?
Hombre, me hieres en
de
lo
la
vivo,
sobreexposición.
Me hieres en lo vivo, Fernando, porque yo me invitaron a ir al homenaje organizado por la Fundación Alcántara el otro día a Málaga, no podía ir, me avisaron en el último momento y entonces les envié un texto. Y en ese texto, pues hombre, hacía uso precisamente de una manera simpática de Manolo Alcántara, diciendo que yo, que leía a Manolo Alcántara cuando iba en pantalón corto, que Manolo Alcántara hoy no 20 años después sigue allí. Sigue donde
para
siempre estaba,
que me
¿no?
introduzca, ya sé que habéis desplegado como de costumbre sobre esta mesa redonda una serie de libros de los que veremos si podéis hablar o no, pero hay dos referencias informativas hoy que con el permiso de Carmen Arreaza quiero sacar a relucir. En primer lugar, si vamos de más reciente a menos reciente, porque hemos conocido hace un par de horas las nominaciones de los Oscars. Creo que esto...
Yo tengo favorito.
Ahora lo comentamos, ahora nos dirá Carmen la lista.
La lista y decimos,
al final, ¿cuántas se nominan? Porque cada año se nomina un número distinto de películas.
No, o sea, pueden nominarse infinitas películas hasta que cubras todas las categorías, porque...
Bueno, pero a mejor
dices
película,
a mejor
me refiero,
película.
Sí, claro, claro.
Es un máximo de 10 nominadas.
Este año 10, pero es que otros años...
Desde hace unos 5 años son 10 las
Pero
nominadas.
Máximo de 10, no tiene por qué
máximo
ser 10, puede ser 9, puede ser 5 o 6, 7.
A veces se nominan
9,
pero pueden ser...
¿Y este año han cubierto el cupo?
Han cubierto
el cupo. ¿Pero van las 10 en el acto de entrega, en la ceremonia de entrega, van a presentar a las 10?
Sí, claro.
Pues no,
son 9, son 9 este año.
Oye, todos los años no hay tantas películas, ni muchísimo menos.
A mejor película es una categoría que se amplió.
¿Tantas 9? No, pero...
Sí, yo creo, vamos,
tienden a poner como 9 últimamente, es el número mágico.
Nunca sabe cuántas se nominan.
Sí, es verdad, luego el resto de nominaciones, de categorías, mejor dicho, sí que ya se encuadran a 5. 5 por categoría, dirección, actor, actriz...
Y luego tenemos que hablar de Nicanor Parra, que se nos ha muerto a los 103 años.
Sí, se nos ha muerto y estoy muy triste yo porque... La verdad es que él me caía muy bien. Tuve la suerte de conocerlo.
103 años.
Era un tipo grande, un gran tipo, un gran poeta.
¿Seguía escribiendo?
Yo conocí.
Eso ya no lo sé.
No lo sé.
Pero la última vez que le vi era un chaval de 97 años.
¿Aquí en Madrid?
Sí, en Madrid, en la Telefónica.
En una comida que tuvimos en Telefónica.
Efectivamente.
Sí, estaba también.
Y estaba todavía para ir a comidas a los 97 años.
Quizás no tenía 97, quizás tenía menos.
Vino a recibir el Cervantes.
Claro.
En 2011.
Claro. Pues ahí fue donde, o sea, que hace 7 años.
¿De los grandísimos, en tu opinión, o no?
Para mí sí. Para mí, por ejemplo, su poema La víbora está entre los 10 poemas mejores escritos en castellano en el siglo XX. Un día es largo, lo traigo y lo leo.
Bueno, es que en Chile siempre se ha escrito una poesía extraordinaria. Hay una afición a la poesía verdaderamente como en pocos países.
En pocos países. Tú fíjate que, por ejemplo, los premios Cervantes chilenos, además de Jorge Edwards, que es narrador, están 2 como mínimo, que son Gonzalo Rojas y
otro poeta
y Nicanor,
muy interesante.
Nicanor Parra. No se da en ningún otro, en todo el premio Cervantes, salvo los españoles, lógicamente.
Que Pablo Neruda se murió antes.
Se murió antes, no se lo pudieron dar, si no se lo habrían dado, sin duda.
73 o 72, sí, sí. Vi la película el otro día de Pablo Neruda, que me había dicho
¿cuál,
Jorge Eduardo.
¿La del cartero o cuál?
No, la de Neruda.
Ah, la de Neruda.
La ha hecho Pablo Larraín. Me dijo Jorge Edwards, que como sabéis fue secretario de embajada con Neruda cuando Neruda era embajador en París, colocado por Allende. Me dijo que había salido del cine escandalizado de la película. Y yo el otro día la pasaban en Movistar Plus.
¿Te dijo por qué?
Porque decía que era un espanto.
¿Pero que es un biopic?
No, es la historia. Es una historia que, claro, cuando se ponen poéticos a veces los directores, porque Larraín es un buen director de biografías.
Podría traer una campanilla al programa.
No, perdón, rápido.
Lo digo por ti, lo digo por Luis Alberto, para significar las incoherencias. Me lleva riñendo desde hace ni se sabe. Cuando hablo, por ejemplo, del iPad, dice, eso tienes que decir que es tableta. Y ahora el tío, con toda naturalidad, habla del biopic. Como si fuera una palabra que
una
pueda...
biografía, prefieres que emplee ese término.
Sí, no es una biografía.
Es que no es exactamente una biografía. No. Es
una prosopografía.
No, sería algo
un biopic.
Es un biopic, pero sería algo así, si me permitís, como los resúmenes de Rayes Díez.
Una película biográfica. Bio es de biography y pic es de picture. Es decir, película biográfica. Si quieres hacer el parangón, hazlo en castellano.
Ya, pero la suma de esas dos sílabas ha dado pie a origen a un género. No, bio viene de
tablet,
que tampoco es una biografía exhaustiva.
En español se podría
es selectiva, ¿no?
En español lo podríamos traducir como
film biográfico sería.
La palabra sajona es biography, o sea, es decir que biography, si lo quieres.
Bueno, pero entonces tú no deberías decir fútbol, deberías decir balompié, es como se decía antes.
Vamos a ver, hasta donde yo sé la Real Academia fútbol la incorporado.
Sí, cierto,
pero
cierto,
biopic sí. No, y por lo tanto si Luis Alberto es un purista que
mira
cada
por
vez
dónde,
tira
mira por dónde no estoy seguro, pero no creo que acaba de incorporarlo la Real Academia. Biopic, esta nueva edición del diccionario tengo la impresión de que es una de las palabras que ha incorporado,
que voy a volver,
no estoy seguro, ¿eh?
Voy a volver a Neruda, pero volviendo a lo del fútbol y el balompié, que se utilizan las dos, Real Betis balompié, etcétera,
no, pero solo en Real Betis balompié, nadie habla de balompié.
Y se empezaba. Hay una frase de Horacio que está bien para todo esto, que dice...
De Horacio, Horacio, el poeta latino.
Que es Horacio Flaco.
Que es, el uso es más poderoso que los césares. Es decir, que los dueños de la lengua son los hablantes. Y son los que deciden si es fútbol o es balompié.
Sí.
Como decidieron que era baloncesto y no básquetbol, por ejemplo. O sea que, entonces,
pero ahora muchísima gente
ahora
dice básquet.
Pero yo que iba al frontón Fiesta Alegre de Madrid... y lo de Neruda. En la película, lo que trata la película es
con actores, por supuesto, no son documentales, con actores.
Son actores. Está este García.
Pues está Matilde, está.
García Gael, que es el
actor. Gael García Bernal.
Gael García Bernal, que es un estupendo actor mexicano. Bueno, al grano. La película trata de cómo el presidente González Videla, Neruda es senador por el Partido Comunista. Los años inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y legalizan más o menos al Partido Comunista, ¿no? Entonces él tiene que dejar de ser senador y desaparece dentro de la clandestinidad, se coloca en la clandestinidad en Santiago de Chile. Y el presidente, en una misión, digamos, secreta y especial, encarga a un policía especial, que es Gael García Bernal, que encuentre a Neruda como sea, porque Neruda es su máximo peligro si está suelto. Y la película trata en el fondo de la huida de Neruda y de la persecución del policía.
Pero siempre dentro de Chile.
Fundamentalmente
son los años de uno de sus peores libros, El Canto General.
Espantoso. Pero, claro, la imagen que da de Neruda, en cambio, a mí, sí. Yo vi, cuando leí Confieso que he vivido, se me ocurrió que había que poner un subtítulo debajo que dijera Confieso que he vivido de los demás, ¿no? Porque la soberbia de Neruda, la caradura de Neruda...
A mí no me cae simpático.
No, como persona, un tipo bastante...
Estamos valorando su temperamento, estamos valorando su talento. Bueno.
No, el talento como poeta para mí es extraordinario.
El talento como poeta es extraordinario en algunos libros.
En la Tierra, por ejemplo.
Lo cual también...
Cuatro libros de odas.
Claro.
Por supuesto, en 20 poemas
de
amor.
Que solo quiero decir dos cosas, que biopic no está recogido en la RAE y que esta película Neruda está dirigida por Pablo
Larraín,
que después dirigió una que a Luis le gustó mucho, Jackie.
Jackie,
otro biopic.
Sí, sí. Ah, Jackie sí la he visto yo. No me gustó demasiado, pero bien, sí, todo bien.
Sí, aquí, si queréis, pues
supuestamente
se puede,
muy fidedigna a la realidad.
Es un ciclo de películas que inauguramos en Caixa Forum al hilo de la exposición de Warhol, que se va a inaugurar el día 31 de enero, y paralelo a la exposición se van a presentar, voy a presentar tres o cuatro películas sobre la época más o menos y sobre el mundo de Warhol, y la primera es Jackie.
Yo creo que también vas a sacar a Morrissey, por supuesto.
Sí, claro. Sí,
yo,
sí,
creo
sí.
Que yo conocí a Andy Warhol. Una noche, en una cena que daba Bernardo Bertolucci en su casa, en Roma, muy cerca de Piazza de España. Y estaba, no, hombre, estaba ahí tímido, sentadito en un rincón, casi no hablaba con nadie, muy menudito como era él, ¿no?
Tienes que empatar a tres el partido, Luis Alberto. Lo que no es aceptable que sepamos que Fernando va a hacer de comentarista en combate de boxeo, que Fernando va a presentar ese ciclo y que tú no habrás introducido algún libro.
Pero si Luis Alberto está ahora en la sopa.
No, pero si yo acabo de sacar dos libros.
El otro día salieron simultáneamente dos entrevistas tuyas, bueno, una conversación tuya en El Mundo y al mismo tiempo una entrevista en El Español.
Uno de ellos habló Fernando Rodríguez Lafuente en Radio Nacional. Se aceptan cheques, flores y mentiras, que se lo regalé a Carmencita. Sí, y otro libro que se llama ¿Qué haría yo sin mis tebeos? Antología en torno a toda mi producción poética sobre tebeos. O sea que también estoy en el candelabro como estos.
No, pues me parece.
Estamos
bien,
todos. Si tú también estás en el candelabro.
No, vamos,
porque vas a venir conmigo a Badajoz a hacer un programa importantísimo.
Pues yo conocí a tres de las mujeres de Neruda. En Santiago de Chile...
¿Pero las gozaste?
No, hombre, si esto ya fue cuando...
¿Pero qué comentarios son estos, por favor?
Esto fue en el año 83-84.
Era muy de siglo de oro lo de las mayores.
Por edad no era
la hormiguita, ¿no? Delia Alcarril, que vivía en un chalet donde había vivido toda su vida, un chalet un poco como el Jardín de los Cerezos.
Era guapísima, ¿no?
No, digo,
en los años 30, porque es la que está con él en Madrid, ¿no?
Sí, claro, la que está con él en Madrid. Luego Matilde Urrutia, por supuesto, y luego su primera novia, que tenía una floristería, tenía... Bueno, cuando yo estuve todavía la tenía una floristería en Santiago de Chile.
Bueno.
Y recuerdo que tenía yo que escribir para Disidencias del Diario 16 algo sobre aquel viaje. Estuve en Isla Negra, estaba cerrado todavía, sí, claro. Calicanto, me salté la valla, me metí dentro, ¿no? Y es la primera vez en mi vida que yo tomé guaraná. Supongo que ahora todos
sabemos. Pero guaraná se guaraná. Toma incluso en refresco, yo lo tomo mucho en Brasil.
Sí, pero el refresco no es gran cosa, es un camelo. Guaraná, no, guaraná en polvo. Y yo no sabía medir la, en fin, no, las dosis de guaraná. Recuerdo que llegué con el jet lag a Tokio, tenía que escribir cinco folios sobre el viaje este de las mujeres.
¿Escribiste siete?
No, 40. ¿Ves? Llené todo un número de disidencias, un monográfico escrito entero por mí.
Gracias al guaraná.
Pero
una fiebre me entró toda la noche ahí tecleando.
Fuiste el Jiménez Caballero de
Robinson Literario, efectivamente.
Bueno, volvamos a los Oscar porque os habéis disipado demasiado.
Esto es lo que le gusta a todo el mundo de este programa, donde nos dice que nunca hablamos de lo que tenemos que hablar, bueno, pero que eso es lo divertido. Ah, que eso es lo que
el otro día hubo un programa ejemplar en el que cada uno habló de su libro.
Bueno, ejemplar no lo sé. Hubo un programa en el que cada uno pudo decir algo de uno de sus libros. Exacto. Pero eso no lo tomes como costumbre.
Bueno, Luis, ¿tú eres consciente del calor sofocante que reina en estos momentos en este estudio? ¿No? Pero una cosa brutal. Estoy sudando por todos los poros de mi piel.
Ahora, aprovechando que no está García, podemos poner el aire acondicionado.
No lo notáis nadie.
Mira la cara de Carmen Arreaza.
Es que yo estoy en línea directa con el huracán frío que viene.
No, pobre Carmen.
No, yo estoy bien.
Fernando resiste.
Solidario.
Es un hombre que ha conocido a varias de las
pero yo me solidarizo con los que pasan calor en los estudios porque me siento identificado. Yo,
pero tú tienes un caballero, si Carmen pasa frío.
No, yo me puedo abrigar, no hay problema.
En cuanto ponga un gesto ya de estar aterida, vuelvo a quitar el aparato.
Pero a lo mejor bueno, ya está enferma.
Lista de las nueve, has dicho.
Son las nueve. Venga, nominadas a mejor película, a pero las favoritas por cuestión de nominaciones,
da las
de
nueve,
más nominaciones.
Da las nueve,
Vale, las nueve. Son Call Me By Your Name, Llámame Por Tu Nombre, que es una adaptación de una novela que tiene una historia homosexual.
Es la del triángulo, vamos, de dos homosexuales.
Son
y
dos chicos
chica.
Homosexuales
no
que
la
se
he visto,
conocen
pero
en Italia.
Me han hablado bien de esa película y a ti también, porque García la ha visto y le ha gustado.
Sí, pero yo no la he visto.
Bueno, pero he dicho que tiene referencias.
Tiene muy buenas críticas. Luego El Instante Más Oscuro, que ya sabemos que es esa...
Es la de Churchill.
Exactamente, la de Churchill protagonizada
la mejor película.
Gary Oldman. O sea,
probablemente Gary Oldman se lleve el Oscar.
De
¿no?
producción americana.
Yo creo que es británica, de claro, producción
sí, pero,
británica.
Pero no está en la... Ah, bueno, claro, que
es lengua inglesa.
Es lengua inglesa.
Claro. No, no, llevarlo.
Más.
Dunkerque. Uf, ya se estrenó hace unos meses.
Qué mal, sí,
ya lo hablamos. Al único que le gustó fue a mí.
A mí me encantó
Dunkerque. A mí me aburrió. aquí los tres disidentes somos minoría. Encantó.
También Déjame salir, que seguro que también os suena, también, es de terror, es bastante. De un chico negro que va a conocer a la familia de su novia, que es blanca.
Terrorífico.
Y se encuentra un panorama
el
complicado.
El género de terror a ti te gusta, Luis Alberto, pero...
Sí, pero a mí me gusta el género de terror clásico, estas
esta
cosas
no
de
es
terror. Esa la he visto, es verdad, sí.
Me horroriza.
Hace tiempo ya.
Películas de terror que hayan ganado Oscar, a mí no me ve ninguna a la cabeza, no es un género
no, demasiado. No, no, género que haya sido premiado por los Oscar. A mí me gusta el cine de terror de la Universal y de la Hammer, no tiene nada que ver con esto del...
No, no, este es un terror... A ver, tampoco...
Y a mí, como hablamos el otro día, me gusta más el terror psicológico.
Baby Jane no tuvo Oscar.
¿Eh?
Baby Jane no tuvo Oscar.
No.
Pero es que no era tampoco una película de terror absoluta.
Bueno, pues es un terror similar a esta de Déjame salir. Ajá. También está nominada
Lady...
Es
un rodaje de terror, más que una película
sí,
de terror.
También.
Eso es.
Por cierto, que he empezado a ver yo la serie y os la recomiendo.
¿Cuál? ¿Cuál?
La
de Betty Davis.
La de Foy,
John
Croft,
Johnny
Bates. Sí,
Jessica
también.
Lange y Susan Sarandon.
Bueno,
de
Betty
Davis, Susan Sarandon.
Yo la estoy viendo también.
Y de John Croft y Jessica Lange.
Hombre, extraordinarias.
Y del director Alfred Molina y es, vamos, merece la pena verla.
El director era Aldrich, vamos.
Claro, de haciendo de Aldrich, oh, vale. Alfred Molina,
Molina, que es bastante bueno.
Que se parece un poquito, la
ya
verdad.
Ya que me ha dado licencia el señor de Cuenca, procederé a hablar en inglés. Next one.
Lady Bird, que es otra de las nominadas. Lady Pájaro,
esa
o
es la,
Dama Pájaro.
Esa es la favorita de García.
Lady Bird.
¿Quién es el director?
No, 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 no,
no,
no,
la directora.
La favorita de García es... La forma del
agua.
Del agua.
Que también
está,
ah,
está nominada también. Dejadme que diga una cosa de Lady Bird, que está nominada su directora, se llama Greta Gerwig, y es la quinta mujer que está nominada a mejor directora este año. Ya sabéis que son unos Oscar muy reivindicativos, feministas,
si
y se ha puesto mucho
si
el
es la única directora nominada, ganará.
Ya. Es la única, y es una mujer muy joven.
¿Y de
que
qué
también
va
ha
Lady
hecho,
Bird?
Pues es un bueno pues una historia un poco generacional de una joven que no encaja en su mundo y empieza pues a intentar huir de él y es básicamente seguir cómo vive con su madre, un poco su historia. Ella también,
sí,
la actriz también está nominada,
la
se llama Saoirse Ronan. El hilo invisible, que es sí, aseguro que también os suena, bastante. La última película de Daniel Day-Lewis.
También le ha gustado a García. Bastante. Bueno, eso de aquí es la última de Daniel
Day-Lewis. Eso dice.
Lo dice
y
él,
es
pero
el regreso.
Daniel Day-Lewis y luego sigue.
Sí.
Y es el regreso de Paul Thomas Anderson, que es
sí,
el
director
que le ha hecho ganar su último Oscar
por
Pozos de Ambición.
Pozo de Ambición.
También está nominada...
No, se lo llevó por Lincoln, posteriormente.
Pues su anterior Oscar, es verdad, su penúltimo. Igual se lleva este. Pozos
tres,
de Ambición
dos,
se lo
tres?
Lleva.
Yo creo que tiene tres. Me
porque
parece.
Tiene el de mi pie izquierdo.
Tiene tres.
Sí, claro,
sí,
claro.
Sí, tiene
porque
tres.
Con Gangs de Nueva York no sacó, ¿no?
No, no, gracias a
mi
Dios.
Pie izquierdo, Pozos de Ambición y Lincoln. Y yo creo que es el que tiene más Oscar de,
que sí, que sí,
de protagonista
vivos,
de la historia, ¿no?
De los
el último mohicano tampoco.
No.
Tampoco.
Los archivos del Pentágono, The Post en inglés, también está nominada a mejor película, pero ha estado de las más olvidadas en el resto
de
nominaciones. Es la de Spielberg, que no está nominado, y sí que ha conseguido una nominación su protagonista, que es Meryl Streep, pero
Meryl
no
Streep
su
tiene.
El protagonista
pero
masculino, que
reparto,
es Tom
¿no?
Hanks. No, como protagonista.
Como
y
protagonista
y lo hace muy bien. Lo que pasa es que también, bueno, es como un clásico, ¿no? Meryl Streep siempre
yeah.
está nominada, igual esta vez yo creo que no se lo va a llevar. También La Forma
la
del
que
Agua.
Más, la que más
la Forma del Agua es una película que yo
Guillermo
tuve ocasión de ver con García, de Guillermo del Toro, me parece espléndida.
Y es una historia además muy particular.
Preciosa.
Es
una historia rara, fantástica sí. en cierto
Absolutamente.
Modo.
Un
una,
ser...
La cosa del pantano.
Exacto.
Hay algo como de cómic también en la película, siendo una película dramática.
Siempre Guillermo del Toro mezcla realidad y
fantasía,
ciencia ficción.
Y personajes
en
muy
sus
entrañables.
Películas como El laberinto del fauno, que fue pues está ambientada en la guerra civil,
a
pero
mí,
al final tenía como
más,
esa faceta
más
fantástica.
Esta de Shape of Water que el
en El laberinto del fauno, al final era estupendo. Porque la guerra la había ganado la República. Según la ucronía.
Bueno, pues La forma del agua es la que tiene más nominaciones de todas las películas de esta
¿Cuántas tiene? ¿Más de 13?
Tiene 13.
Pero es
se
que 13 tiene también
se ha quedado
mi favorita.
Una del récord.
Que todavía no las mencionado.
No tiene 13. Ahora te digo cuántas tiene. Tu favorito, que es la última nominada a mejor película, se llama Tres anuncios a las afueras.
Me pareció extraordinaria
y
esa película, magnífica. Os la recomiendo a tope.
Yo también os la recomiendo.
Ha habido división de opiniones.
Según mis espías paraguayos, es magnífica la primera mitad, irregular bueno, la segunda.
Ya estamos con las primeras mitades y la segunda. Los paraguayos ya se saben.
Es magnífica de principio a fin y los dos protagonistas. De hecho, se ha colado un tercer nominado más que no ha estado en los Globos de Oro. Está nominada como mejor actriz Frances McDormand, que se ha llevado el Globo de Oro y que yo apuesto por ella.
Fargo, y que es una actriz extraordinaria. Pero es que sobre todo el guión es una cosa tan extraordinaria. Martin McDonagh es uno de los grandes dramaturgos en lengua inglesa de origen irlandés, de los que más han estrenado en Estados Unidos después de Shakespeare en los últimos años. Impresionante el guión.
Y
el
luego,
guión se lo lleva seguro.
Yo creo que también, y los actores, los dos secundarios que aparecen y que uno especialmente hace un papel magnífico, que es Sam Rockwell, que es un secundario de millones de películas, pero también está Woody Harrelson, que es un actor de siempre.
Fantástico,
y que tiene
Woody
también
Harrelson.
Un papel muy entrañable.
No, los
entrañable.
Actores están dirigidos de una manera espectacular.
A mí me parece muy buena.
Bueno, pues yo la única que he visto es la del chico negro que va a casa de la novia y me gusta un poco.
Deja, esa tampoco.
De, ¿para la de terror?
Déjame salir.
Déjame salir. Sí.
Pero porque esa es la que se estrenó antes. ¿Eh?
Hay que decir... ¿No has visto todavía los tres anuncios?
No, voy a verla este fin de semana.
Hay que decir que
después
como
de lo que habéis dicho,
es
hoy...
magnífica. Mira que hay años donde no hay donde elegir y sin embargo aquí hay seis, media docena de películas que según todos los cinéfilos que yo conozco están en un pañuelo, ¿eh? O sea, que podría ganar.
Para mí el de Shape of Water sería la segunda, la primera sería tres anuncios más afuera, la segunda de Shape of Water. Son, esa es mi ranking. Y la tercera...
A mí los archivos del Pentágono, a pesar de que no ha tenido muchas nominaciones, me ha parecido una película
es
muy
que,
buena.
Es que es un cine clásico, claro. O sea, a veces
funciona.
Muy bien.
A mí me ha parecido muy resultona, muy
emoción,
bien escrita.
Con la emoción, con la intriga.
Yo la pondría en tercer lugar.
Sí, a mí me parece
yo también.
Está muy
bien. No, yo he visto pocas de esas.
Pero tú Dunkerque la pondrías muy ahí arriba.
Sí.
A mí es que Dunkerque no me gustó nada.
Fíjate. Dunkerque lo único que habría tenido es que no habría ido con... Mi madre no habría ido a verla. Porque recuerdo que cuando estaba planteando con mi padre a qué película iban, que eran muy cinéfilos, decía, pero si no salen mujeres, no voy. Porque historias
pues
no, de amor y tal.
No, creo que no salen mujeres.
Ni una.
Creo que no sale ni una.
Ni una, es que, ni una. Es que ni una, vamos.
Al margen de que no salgan mujeres, es que...
No sé si sale alguna cuando vuelven en el tren.
Alguna sale, alguna. Muy de refilón.
Sí, claro, me imagino, claro, pero...
Yo creo que sí, ¿no? En las batazas, yo creo que...
Bueno, a ver, que yo me he trincado. ¿Cuál es vuestra quiniela?
Es que yo he visto muy pocas.
Yo también.
Yo he visto muy pocas todavía de las nominadas. O sea, que no te puedo dar mi opinión. Pero
¿hay alguna que te llame la atención especialmente?
Yo, si tuviera que hacer un pronóstico, no por verla, sino por lo políticamente correcto, diría la que ha dirigido la chica esta.
Lady Bird.
Lady Bird. Pero porque Hollywood funciona por modas. O sea, cuando estamos en el año de la reivindicación, hay que acabar con el acoso, hay que poner a la mujer en el lugar que le corresponde, y por lo tanto, pues habrá hoy un movimiento sísmico. Y ya verás como yo creo, a lo mejor me equivoco, pero...
Bueno, yo antes he hecho un brevísimo comentario que ha caído en el vacío más absoluto en esta tertulia cuando se hablaba de esta película.
¿Qué es?
He dicho, sí, tú.
Ella también.
Sí, por mí tú.
¿Cómo has dicho?
Sí, tú, ella también, por mí tú.
Sí.
Que son las andas que en estos momentos llevan a la fama a cualquier mujer, a cualquier cosa, en cualquier terreno de las artes, las letras.
Yo también he sido acosada, pero es que eso tampoco es una cosa tremenda. Por lo visto, todas las mujeres... Yo no quiero abrir ese debate.
No, por favor, pero, no nos metamos en jardines.
Pero no entiendo, solo déjame hacer una consideración breve, sin ánimo de incentivar nada, pero no entiendo por qué, si todas han sido acosadas, todas han callado. Yo no lo puedo entender. O sea, esa especie de complicidad en el silencio y de repente empiezan...
Hombre, todas tampoco han sido acosadas.
Bueno, claro, el Me Too es lo que refleja, es precisamente yo también. Hombre,
bueno,
pues...
es una forma de solidaridad, quizá, ¿eh?
Hombre,
yo creo que, por ejemplo, cuando se decía...
Es algo que se sabía, lo de Weinstein, ¿no? Se hacían bromas continuamente sobre cómo él se comportaba.
Están citando otros casos infinitamente más.
Pero ese es un caso que todos conocían y que ahí nadie levantó la mano hasta que alguien lo denunció y sí que hubo una oleada de apoyo.
El Me Too es simplemente una cuestión de solidaridad. No es que le haya pasado a todo el mundo.
Se acabó Woody Allen, vamos.
Bueno, eso está por ver, porque tampoco creen del todo a la hija. Pero sí que está en las nominaciones en los Globos de Oro, ha ganado, y el otro día también en los del sindicato, ha ganado James Franco, que es un actor que ha llevado a cabo una película que era su proyecto, que se llama The Disaster Artist, y dicen que esta vez no ha habido nominación ni nada parecido, porque también recae sobre él la sospecha de un caso de abuso sexual, y se han directamente ahorrado...
No. Ese era Christopher Plummer.
Ese es Christopher Plummer, que sí que está nominado, pero bueno, es otro ejemplo de Kevin Spacey apartado.
Qué bien está en el seno que pudo reinar.
En el seno de las propias mujeres ha habido ya una reacción, o mejor dicho, varias. El manifiesto de Le Monde, de las 100, Catherine Deneuve,
Brigitte Bardot,
Sharon Stone.
Sí, pero algunas se ha retractado, ¿eh? Catherine Deneuve tuvo que regular a las 24 horas. O sea, que no creas que es fácil mantener esa postura.
No es fácil, que va a ser fácil, claro que no.
¿Tú has escrito de eso, solo por curiosidad? No has querido, ¿te has respetado?
A mis 81 años tengo un acusado instinto de conservación.
Bueno, pues ese es un instinto que has desarrollado muy tardíamente, sí, porque nunca lo has tenido.
A base de palos. Eso he dicho a los 81 años, precisamente.
A base de palos.
A base de...
Se acabó. Ahora que le den a otro.
No estoy yo. Vosotros que conocéis a Fernando, ¿creéis que va a mantener ese instinto permanente?
No, para nada. En el momento que le interese algo,
reconozco que tengo que contenerme cada vez que me siento delante del ordenador, pero hasta ahora me he contenido, sí.
Bueno, en algunas cosas no te contienes mucho.
No, pero es que no son tan conflictivas como esta, ¿no?
El otro día se jactaba en su columna de votar a Trump, y además lo volvería a votar 17.000 veces.
Pero si no puedes votar a Trump porque eres ciudadano español. Me
decía, sí, condicional, porque yo con Juan Manuel de Prada fuimos prácticamente los únicos columnistas españoles que dijimos que iba a ganar Trump y que además deseábamos que ganara Trump. Y hoy, un año después, bueno, me ratifico en ello.
Yo también soy trampiano.
Pero tú fijaros a que este...
Yo no, en absoluto.
Yo tampoco.
Os quedará a votar a Oprah Winfrey, que será probablemente su...
Ni borracho.
La que se ve enfrente a él en las próximas elecciones.
Pero justo un mes después, del 7 de noviembre del 2017, de repente, después de las columnas que yo había escrito pro-Trump, suena el teléfono fijo de mi casa.
Y era la embajada norteamericana.
Era un asesor personal de Trump. ¿Ves? Un cubano de Miami, de la Heritage Foundation, que ha sido de los think tanks que han apoyado a Trump. En primer lugar, pasmaros, por lo segundo más bien, en primer lugar, cosa que me sorprendió muchísimo, es la verdad, para agradecerme las columnas que había escrito, señal de que llegaban hasta allí, cosa que verdaderamente me asombró. Y le estamos llamando, señor Dragó, por su discurso de los toros como manifestación de la identidad ibérica, porque nosotros estamos buscando America First, American First, American First, algo así. Entonces nos interesa mucho su discurso. Claro, ten en cuenta que Trump es una especie de... Claro, y se lo dije, el rodeo, los ranchos, los ganaderos, el Far West. Ese culto al toro que existe en lo que es la historia sagrada de los Estados Unidos, que es el Far West, viene de España. Lo llevan los españoles, lo llevan a Arizona, lo llevan a Nuevo México,
el búfalo americano.
No, pero no viene el bisonte y el búfalo, viene de toros de lidia que fueron llevados por los españoles.
No, pero te digo que podrían utilizar la figura del bisonte, que es un... Ya no queda ninguno.
Ya, pero ahí
¿no?
se les
mezcla. Sí,
ahí...
quedan para las películas.
Sí, pero ahí se les mezcla en cambio los pieles rojas, y a lo mejor eso ya no les gusta tanto.
Las últimas estampidas de bisontes que hemos visto en una película, yo creo que era esta de Kevin Costner
bailando con lobos.
Yo creo que es de las últimas visto de grandes estampidas, porque es que están en una reserva.
Pero aparte que es que se reproducen mal, parece, es muy complejo el tema del bisonte.
Lo que pasa es que, de la misma manera que el toro existe porque existe la lidia, el bisonte existe porque existe el cine.
Por supuesto.
Los bisontes los exterminaban siempre conduciéndolos a un precipicio. ¿Os acordáis en las películas también? De ahí se...
Claro, las grandes estampidas.
Hay una anécdota preciosa, de hace ya bastantes décadas, de cómo en un determinado momento Washington envió a un gafotas de Harvard o donde fuera para que hablara con los jefes Sioux, Comanches, Apaches, etcétera, que quedaban, para ver por qué se quejaban. Porque están protegidísimos. Tienen toda clase de subvenciones, los ayudan por todas partes, en fin, tienen un estatus privilegiado realmente, pero se quejan. Y entonces, en fin, esto provocaba cierta sorpresa en Washington y enviaron a esta persona para que indagara. Entonces, este hombre contó que hablando con un jefe Sioux o Apache o Comanche o lo que fuera, le preguntó esto mismo que yo acabo de plantear, y entonces, fijando sus ojos en el infinito, en las praderas en las que alguna vez ramoneaban los bisontes, el sociólogo le preguntó, ¿pero qué os falta? Y el jefe le dijo, el jefe a piel roja le dijo, nos falta la gloria.
Qué bonito.
¿Sabes qué? Famoso discurso este del jefe Sioux, me parece, que se reprodujo después en... Era mentira.
¿De vi? ¿Verdad? Bueno, pero eso como fue la carta al gran jefe de Washington.
Esa carta.
Es una obra maestra del.
Sí, pues está escrita por un periodista.
Psicologista,
estamos. Claro, ¿no? Claro. Está escrita por un periodista. Publicamos un artículo en Revista Occidente.
Sí, se llamaba Sittel, sí, que era todo sentado, en realidad. Todo sentado.
¿Cómo se llama, Luis Alberto? Tú tienes mucha mejor memoria que yo. Esa película que García ha recibido. García, como todo el mundo sabe, ha ganado un Oscar y por tanto es miembro de la Academia de Hollywood. Y cada vez que hay prenominaciones, etcétera, le mandan todas las películas para que él vote como miembro de la Academia. Y gracias a eso, pues tenemos la oportunidad de ver algunas si tenemos el rostro pálido, porque claro, te las mandan en inglés.
Ya, y de la forma del agua la vi por eso.
Hay un western que no ha sido nominado, cuyo título no recuerdo, que le tiene fascinado, lo digo porque me estaba acordando ahora al hablar de los Pieles Rojas.
No te puedo decir porque no me la...
Está fascinado, dice que es el mejor western que se ha hecho desde Sin Perdón, o sea, imaginaros si ha pasado años.
Es del 92, Sin Perdón.
Con Christian Bale, era el protagonista. Christian Bale.
Bueno, yo diré que mientras
y que además no tenía fecha de estreno en España, pero lo asombroso es que García venía absolutamente fascinado por esa película.
Debe ser el día que yo
no ha sido nominada
en Cowboys.
Mientras lo busca Carmen, no sé si
se llama Hostiles.
Hostiles, correcto.
Hostiles,
la primera vez que lo escucho.
Yo también.
Y se estrenó en Estados Unidos hace poquito, el 19 de enero.
Bueno, ¿y de qué va? ¿Es de indios y americanos o solo de americanos?
No, sale algún indio. Yo no conozco muy bien la trama porque ya sabes que yo cada vez que Garci quiere hablar de una película le pongo como condición que no la destripe.
Claro.
Y entonces pues ahí lo contenemos a duras penas. Pero creo que tiene un arranque... Bueno, la película a él le ha fascinado porque yo hace mucho tiempo que no la veo hablar tan bien de una película como de Hostiles, pero es la que yo no he visto, y sobre todo porque él es un fanático del western.
Pero llegará, se estrenará en España, por supuesto.
Pero no tiene fecha de estreno, salvo que Carmen me saque de mi error.
No tiene fecha de estreno en España, cosa que tampoco es rara, a veces pasa. Y bueno, es un western clásico. Dice que es un capitán del ejército que se compromete para acompañar a un moribundo jefe de guerra Cheyenne y a su familia de regreso a las tierras de su tribu. La actriz protagonista, seguro que os suena, se llama Rosamund Pike. Bastante y es la buena. De
sí,
Perdida.
Pike, sí,
la chica de
sí,
Perdida,
sí,
que
señor,
es otra película que hay que ver.
¿Habéis visto la serie de televisión que se pasó del oeste, Deadwood?
Sí,
a mí me maravilló.
Tres temporadas.
Las tengo enteras.
Muy buena.
Pareció extraordinario. No había visto
de las dos.
No. Ah, no, tú dices Deadwood. Ah, no, yo me he equivocado, perdón. Es que han estrenado un western
sí, hace poco, que es Godless. Un título parecido, ¿no?
Godless.
No, Deadwood era la película en la que el oeste era tal y como debía ser.
Es la primera vez.
De horror, de violencia,
de suciedad.
Suciedad,
era una película, una serie durísima.
¿Y a ti no te gusta el western?
Muchísimo, muchísimo.
Pues como te veo tan poco participativo, digo, ¿será que a Fernando no le gusta?
No, se acaba de contar la anécdota del Piel Roja, por ejemplo. No, es que me parece, seguramente que es la columna vertebral del cine norteamericano.
¿Sabes que hay una entrevista? Western, ¿no? Hay una entrevista que le hacen a Borges en 1964, Charles Charbonnier se llamó. Se publicó en esos...
Ah, Charbonnier, se publicó en siglo XXI. Cultura,
exacto.
No, en siglo XXI, XXI, la pequeñita, lo tengo.
Yo también. Y hay un momento en el que le preguntan, hombre, y usted que en su poesía escribe sobre la épica y añora la épica germana, griega, ¿no le da pena que la épica haya desaparecido? Y contesta el tío, no, es que la épica no ha desaparecido, la épica del siglo XX es el western. No,
por supuesto.
Claro, y es verdad.
Hombre, si a mí me...
Compartimos eso con...
Si a mí me preguntan las diez mejores películas de la historia del cine, seguro que por lo menos dos o tres son western para mí. Centauros del desierto, Pasión de los fuegos...
Que la gran mitología de nuestro siglo y de nuestro momento es sin duda...
La diligencia.
Muy acertado al decirlo.
Bueno, pues vamos a recomendar a nuestros oyentes, ya que hemos llegado aquí, que el domingo a las 5:30... se pasa El hombre que mató a Liberty Balance en la Filmoteca.
Bueno, otro peliculón. Y no nos olvidemos de Río Bravo.
No nos olvidemos de
Río Bravo. Es extraordinario.
Howard Hawks.
Y su remake, El Dorado.
Decías, eso de que la columna vertebral del cine es el western, es bastante cierto, lo han dicho muchos, pero siempre se cita la frase, ¿no? Cuando John Ford tuvo que declarar, yo creo que además era en pleno proceso a McCarthy apareció en el Congreso y se presentó y dijo, me llamo John Ford,
sí,
y hago westerns,
sí.
A modo de presentación. Y efectivamente el hombre que mata a Liberty Balance es uno de los prodigios de Ford.
Hoy he escrito sobre
el juez de la horca.
De Houston. Pero el hombre que mató a Liberty Balance.
Y Ava Gardner. Es un papelito hombre, muy especial, ¿no?
De Lily Landry. Sí. No, pero el hombre que mató a Liberty Balance, sobre todo, es una película de pedagogía política. Sí.
Claro.
O sea, el discurso, primero porque tiene la cuestión clave, que es la conquista del oeste, que es.
¿Quiénes hicieron las dos, digamos, brazos que conquistaron el oeste?
La ley y la pistola.
La pistola y
o sea,
la ley.
James Stewart en la película.
Y Tom Donifon,
John Wayne. Y esos dos son los que van abriendo el camino. Y hay una escena extraordinaria.
Al final, pero es tremenda. Esa película está llena
terrorífica.
De...
terrorífica.
Es tremenda porque al final la moraleja a la que llegas es que puede más la pistola que la ley.
Claro, pero acuérdate lo que le dice cuando James Stewart les ha contado toda la historia a los periodistas en un enorme flashback. Y se recogen, está allí el ataúd de Donifon, ¿no? Y entonces los periodistas... James Stewart ingenuamente les dice a los periodistas, bueno, ahora que saben quién mató a Liberty Balance, lo publicarán, lo escribirán. Y le dicen, no se equivoque, y la famosa frase que se ha repetido mucho, en el oeste, cuando la leyenda supera la realidad, se escribe la leyenda. Y ese es, pero no, yo iba a contar la historia.
Eso no es épica, fíjate.
La historia de amor que es terrorífica y que cuando la ves muchas veces... Fíjate en una gran película, como un clásico de la literatura, la ves una o dos veces y vas descubriendo siempre cosas, ¿no? Y dices, joder, pero si la he visto tal... Bueno, pues una de las últimas veces que la vi, porque tenía que dar un curso del libro que comentamos aquí, ¿os acordáis? De grandes relatos transformados en grandes películas, pues la volví a ver y hay una escena...
Que hizo Molina Foix.
Hay una escena tremenda. Al final, cuando ya se van en el tren, Vera Miles y James Stewart, el senador Stoddard, ¿no? Le pide un cenicero al revisor. Y el revisor se acerca, le da, no, senador, ¿cómo tal, tal? Y le dice James Stewart, gracias. Es la última frase de la película. Dice, gracias. Y le dice el tío, ¿cómo no lo iba a traer al hombre que mató a Liberty Balance?
Exactamente.
Nada comparable con la escena en la que Vera Miles va con la sombrerera.
Es que lo terrible es que ves en la película que Vera Miles sigue enamorada de John Wayne.
Como está enamorada, por ejemplo, en Centauro del Desierto, la protagonista de John Wayne también, aunque está casada.
De su cuñado. Bueno, una vez más hemos cumplido un reto.
Ese es el reto.
Pero lo dejamos y así no tenemos que trabajar la semana que viene.
Nuestra frase sería, yo he venido aquí a no hablar de mi libro.
¿Sabes? Porque he visto que ninguno traía novedades. El libro de Fernando debe tener varias generaciones.
No, es del 17. ¿En serio?
Del siglo.
Pues está muy gastada, ¿eh?
Ah, sí, gastado porque
la cubierta está muy gastada.
Esto es del 17 y la mejor traducción que hay de Russell es Príncipe de Abisinia, que es un libro absolutamente imprescindible.
Bueno, yo cuando consiga hablar de este va a ser un incunable.
El de la semana pasada,
traía otro.
Y yo quería también hablar.
El alma de Andrés Ibáñez.
Hablar de nuestro. Hombre, me lo van a enviar ahora. Quería hablar del último número de Revista Occidente brevemente porque estaba dedicado a Magallanes y bueno, pero bueno. Ya lo hablaremos otro día.
Sí.
Hombre, es que la circunvalación del globo es importante.
Un martes me buscaré, un martes que juegue el Madrid, partido de Champions, que no vendré, partido de Champions el martes. Entonces le diría a Carmen que os deje hablar ilimitadamente de los libros.
Entonces, ese día podemos traer media docena de libros, por lo menos.
Sí, bueno, luego Carmen hará lo que le dé la gana, porque ya
tenemos bebidas, comidas, de todo.
Yo soy
una
mucho
de que en el oeste, la leyenda, todo esto, es exactamente, es una transposición de la vieja norma del periodismo de no dejes que la realidad te estropee una noticia.
Por supuesto,
tal cual, ¿no?
Una formulación literaria. Hemos creado un mito y usted se cree que ahora va a venir usted a decirnos que... contándonos la verdad, vamos a romper ese mito. Ande, vuélvase al este.
Pero casi todos los mitos se forman
claro,
de esa manera.
Claro.
Yo siempre he protestado por esa frase, porque yo como periodista creo que un periodista jamás puede alabar esa frase, que es el antiperiodismo. Y cada vez que
he hecho esa reflexión, es que el estado de lo legendario, de lo mítico, es
antiperiodístico. Que escriben los periódicos.
Ah, bueno. Aquí es que en el fondo aquí estamos tres
filólogos. Y el único argumento que me dan para...
estamos más
para,
cerca del mito.
Contraargumentar mi decepción es, bueno, pero John Ford cuenta la verdad. Aguanta el mito, porque la historia de cuenta quién mató a Liberty Balance.
Pero no está haciendo periodismo, está haciendo cine.
Bueno, no deja
está
de
haciendo
ser,
épica.
No de
por cierto, el personaje, otro gran discurso en la película, el de Edmund O'Brien, que es el Peabody, el periodista, el que hace el periódico cuando llega. Lee Marvin, maravillosa. Pero os iba a contar que una escena extraordinaria es cuando James Stewart ha decidido que va a enseñar a leer y a escribir a la gente, a los niños y a los adultos, y les da una lección extraordinaria que vale para hoy y para cualquier país, de lo que significa la Constitución, en fin, no quiero entrar, la Constitución, la ley y la democracia. ¿Cómo se puede hacer en tan pocas palabras?
Fernando, ya.
Perdón.
Y así termina por hoy Convoy de Medianoche.
Convoy de Medianoche.
Convoy de Medianoche.
Bueno, eso que ha dicho Fernando lo podemos recomendar a mucha gente ahora que incluso está fuera de nuestro país.
Convoy de Medianoche hablará de las nominaciones con más detenimiento, Fernando. Y no empieces ahora a extrapolar tus frustraciones. Sé que te hubiera gustado formar parte de ese programa, pero llegaste tarde.
¿Alguna vez me has invitado al paso?
Más de una vez. Como invitado, cuando quieras. Hala, a correr. Hola. Los tres ya.
Muchas gracias. Abrazos. Encantado.
En Casa de Herrero, es Radio.